Porque en mi casa, pues hambre no pasaría, creo. Bueno, no lo sé, por lo menos me daría como para comer arroz durante un mes o lo que sea, pero es que me pase mitad de un viaje, que se me va a acabar mi paquete de galletas de reserva en un momento. La verdad es que lo vamos a pasar muy mal, Iván. Si se acaba el mundo,
No,
yo si se acaba el
eso.
mundo. Mi abuela siempre decía eso: a ti, si hay un terremoto en casa, no te pilla. En
Pero
clara
eso.
alusión a que nos íbamos de vacaciones, Navidad, Semana Santa, vacaciones de verano. Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 29 de esta sexta temporada y hoy vamos a hablar de...
De un tema de mucha actualidad: viajar en tiempos de inestabilidad política. Y no sé si...
Ah, yo cuando has dicho inestabilidad creía que era inestabilidad.
Mental.
No, porque he pensado también la gente que se quedó atrapada en tiempos de la pandemia.
Claro, también, bueno, entraría también, sí, inestabilidad en general, pero bueno, sí, es que es inestabilidad en general, mira, pues hago, mira, tacho la palabra política y ahora es más general.
Claro, porque mi parte, o sea, lo que yo he pensado más o menos.
Inestabilidad. Pero bueno, es que la inestabilidad es algo que pues es inherente a la condición humana, de son
De hecho,
poco estables. Para bien y para mal.
Ya, pero el mundo es totalmente inestable. Quiero decir que...
Por culpa de los humanos.
No.
Tú dejas a los animales
y
los
tiempo es
animales no lo
cambio al
harían.
final. Pero nuestro cerebro nos quiere engañar y persigue completamente o continuamente la estabilidad. Como que tiene resistencia al cambio y además...
Lo busca.
Claro.
Y de hecho eso los neurólogos estos que son así divulgadores por internet siempre... Es que es una de las cosas recurrentes que siempre hablan, de que nuestro cerebro busca la comodidad. Busca estar cómodo, no...
Claro, porque resolver problemas al final
consume energía.
Consume mucha azúcar.
Claro, tienes
sí.
que forzarlo un poco.
No tienes que forzarlo, pero...
No, tienes que forzarlo un poco a que consuma, porque es que si no, se queda atrofiado al
creo
final.
Creo que es inherente. Creo que...
Ah,
creo
no
que
sé.
Los cerebros de las personas
¿Hay
vivas
algún neurólogo en la sala?
No, pero están continuamente resolviendo problemas. Cuando ya no resuelves problemas, ya estás mal.
A ver, sí,
pero realmente, si hiciéramos una encuesta y preguntáramos a la gente... cuando se siente feliz, lo que quiere es que nada cambie. Que es súper
hombre, claro.
bucólico y súper inalcanzable. Pero
claro.
realmente quieres como un estado en el que ya hay estabilidad.
Se mantenga. Claro.
Y el mundo en realidad no funciona así.
Pero es que...
Yo no voy a entrar aquí en mis pesimismos. Vamos a la Tercera Guerra Mundial. O estamos, o ya veremos.
Sí, porque el capítulo de hoy
que grabado,
es grabado.
A mí me da, o sea, es que estoy aquí tocando
imaginar.
Madera todo el rato.
Está aquí tocando la mesa.
Por lo que pueda pasar.
Porque además vamos a un país de...
Jolo.
No hemos dicho el país, es verdad. Estamos grabando y ni siquiera hemos dicho...
Da igual.
Ah, pues sorpresa, cuando volvamos grabaremos
da
un
igual.
Capítulo de ese
no
país.
Sea cosa que,
eso por si acaso...
Que me entre tiempo de inestabilidad y me tenga que tirar ahí 100 años.
Por eso. No, no, esperemos que no.
Pero hemos dicho pistas.
Hemos dado pistas, de hecho... Yo...
La gente lo sabe.
No, no.
En los comentarios
no,
lo saben,
ya,
¿no?
Ya, me lo han
claro,
dicho
la
más
gente
de uno.
Lo acierta.
Más de uno me ha dicho ya el resultado de la quiniela esta.
Claro,
que
también.
Tampoco somos nosotros tan...
No, quiero decir que es que
no, no es tan secreto, no. Pero bueno...
La cosa, la
lanzaros.
Inestabilidad del universo.
Si no lo veis, si no lo sabéis ya, lanzaros.
Pues tampoco pasa nada.
Hacer una apuesta. A ver, en los comentarios. ¿Dónde
pero
creéis
ya
que
es
no
raro.
Vamos? ¿Dónde creéis que no vamos? ¿No? ¿Dónde creéis que estamos en este momento? Y
sí,
si creéis que volveremos.
No,
porque
por
ahora
favor,
mismo
yo
no
quiero
sabemos.
Volver. Sea como sea, he de volver.
Bueno, pues de esas cosas es un poco
también
de las
es verdad
que vamos a hablar.
Que a veces, el otro día hablando con unos amigos, nos decían sobre cuando Irán empezó a bombardear Israel y la gente se quería ir de Dubái.
Dicho así parece, uy, Irán empezó a bombardear
no.
Israel. No,
bueno,
no fue exactamente así la secuencia de
más
hechos.
Más bien al revés, ¿no? Pero que cuando de pronto toda la gente que estaba viviendo en Dubái dijo, ah, que me quiero volver a España, por favor. Yo me quejo del Estado y me voy por no pagar impuestos, pero ahora quiero que el Estado me rescate y mande aviones.
Pagado
la
con
cosa.
Tus impuestos, por supuesto.
Ay, esto es un haciendo amigos, pero con gente que...
¿Con esos hijos de puta?
Es despreciable.
Pues...
O al menos necesitaban una reflexión. Ahora han empatizado.
Ah, no, no creo ni siquiera.
Dicho,
es que no creo.
Se han puesto los zapatos
si hubieran,
de la gente que necesita un Estado.
Yo creo que si lo hubieran reflexionado, ya lo hubieran reflexionado. O sea, si fueran a reflexionar por esto,
bueno,
ya
bueno,
hubieran reflexionado.
Que no me quiero enganchar aquí, que hay mucho capítulo por delante. Pero unos amigos decían, no, es que los vuelos existen, pero cuestan 10.000.
Sí,
y tú dices, ostras, 10.000 euros por un vuelo. Hombre, a ver, que
¿págalo?
Si te sientes que vas a salvar tu vida. Iba a decir en plan, estilo. Película Casablanca.
Pues lo pagas.
Pues claro,
claro.
Y a gusto. Quiero decir, porque al final
esas son...
mis bienes para mis males.
Es que esas cosas es las típicas que me gusta a mí hacer. Esos jueguecitos. De si te dan a elegir entre, en este caso es muy extremo porque es la posibilidad, una posibilidad entre N, tampoco es que no sabemos cuántos
no, es no, N. No, que yo estoy aquí tocando madera no, y no digo, quiero pagar 10.000 por conseguir un vuelo de vuelta.
Digo a los de Dubái.
Da igual, sí. Es que de lo que se habla se peca, yo paso, no.
No quieres jugar.
Me abstengo.
Pues no jugamos.
No, a ver, que yo lo tengo claro, o sea.
Uno entre N, desconocido el N,
pero desconocido el N. Pero es y, como de desconocido es el N.
Ah, no lo sabes.
Es que si el N es infinito, que uno entre N me va a dar cero, pues no doy mucho.
Es que eso, en el tema de la inteligencia artificial ahora se habla mucho porque hay una posibilidad, hay una gente que son los doomers, ¿vale?
¿Que
los
son atontolinados?
No, los... ¿Cómo? ¿Por qué?
Había entendido dummies como
No, de doom, de
D-O-O-M. Ah, vale.
¿Vale? Los que creen que puede ser que venga la catástrofe, ya no por la Tercera Guerra Mundial, sino porque la IA viene y monta robots y nos mata a todos, ¿vale? Que a ver, que no están así. Es un poco... pero bueno, pero tienen parte de razón. La cosa es que hay algunos que son los doomers.
Niños, nuevas pesadillas. Si no tenéis bastante problemas, puede ser que la IA acabe generando un universo paralelo en nuestro propio universo. No. Compitamos por los recursos y nos maten a los humanos.
Perdona, pero eso es un tema recurrente en la ciencia ficción.
Los americanos no están haciendo películas, no sé por qué.
Sí, es un tema recurrentísimo en la ciencia ficción.
Ya, pero digo del presente.
La serie de los 100, por ejemplo, al final es eso. Es una IA la que la lió en el planeta y por eso están en un universo postapocalíptico. Bueno, la cosa, que hay algunos doomers de estos que están ahí diciendo como que hay muchas posibilidades... y muchas es...
¿Uno entre 37 o qué?
Una entre 100 y cosas así. Ah. De que el experimento de crear IAs cada vez más potentes salga mal. Hay otros que dicen que no, que esa posibilidad es muy remota. No se sabe esa N, no sabes cuántas son. No sabes si es una posibilidad entre 1 millón, una posibilidad entre 100 o una entre 1.000 millones de millones. No lo sabes. Entonces lo que dicen es, hacen la analogía típica de... ¿Tú te subirías en un avión si sabes que cae uno de cada 500? Y yo creo que todo el mundo diría que no.
Pues iba a decir que yo que no, ¿eh?
Claro, obviamente no, o sea...
Claro, pero es que a ti ahora te dicen, no te subas a un avión de uno de cada 500 cuando empiecen nuestras vacaciones y tú dices, yo me voy a subir igual. Porque Iván, una vez está, ya está en modo vacaciones, ya se te puede romper la rodilla, la cabeza o lo que se te rompa.
A ver,
yo tiro para adelante.
Tampoco nos volvamos locos, una entre cada 500, no. Pero te dicen, ¿y una entre 1 millón?
Hombre, una entre 1 millón, claro.
Ay, yo
una entre 1 millón me subo.
Ya te tienes que subir una para ir y otra para volver, dos, y a veces haces escala, entonces ya van 4.
Pero si es que eso será más o menos las posibilidades reales, ¿no? De que hayan incidencias, ¿no? De que hayan
No. De morir en un avión.
Bueno, pues si tengo que morir. Yo muchas veces...
¿Muera en un avión?
Es que yo soy tan tonta y tan supersticiosa que yo creo que mi día de la muerte está escrito. Entonces, independientemente de lo que yo haga,
Nuria,
que
la que estudió física.
Claro.
¿Que eres budista o...?
Llegará mi muerte.
¿Y quién la ha escrito?
Eso no lo sé. Pero no puedo luchar contra mi destino.
Mira, las posibilidades...
Creo que estos últimos libritos me van a decir frases muy así. No puedo luchar contra mi destino.
Yo no sé últimamente...
Soy predestinado.
Que te están leyendo ahí los libros esos de los... Lobos, hombre lobos y las mujeres...
Soy predestinada para dirigir esta manada.
Madre mía. Mira, lo que dicen los estudios.
Semi-alma.
Y no sé si deberíamos de contar esto en un podcast de viajes, en el cual puede ser que alguien nos esté escuchando en un avión. Si me estás escuchando en un avión...
Hola.
Corta.
No, corta
pausa.
No. Pero si la gente lo sabe, quiero decir...
¿Qué saben?
Pues... que el mundo es riesgo, que el mundo es inestable, que pasan catástrofes, pero es que lo contrario es no vivir. Quiero decir, no vas a ser una persona burbuja.
Los estudios dicen que es una posibilidad entre 10 millones y 20 millones de vuelos. O sea, si tú estás en
pues
esa horquilla...
Un orden de magnitud, tú decías que en 1 millón no.
Yo en 1 millón me lo pensaría, dicho.
¿Y en 10?
En 10 ya, bueno.
Pues en 10.
Habrá que subir.
¿En 10? Ahora no digas me lo pensaría, porque si no vas a tener que empezar a pensar.
Madre mía, es que me lo tengo que pensar. Es que ahora me lo tengo que pensar.
Es que yo creo que la gente no entiende, tú que dices tú que has estudiado físicas, que 10 millones son muchas veces. Es que son muchas veces. O sea, que no son pesetas, iba a decir, no son euros.
Yo creo que estas estadísticas...
ocasiones.
Pero es que yo creo que estas estadísticas están muy mal hechas, porque...
A ver, ¿qué ha dicho la Perplexity que se inventa lo que le da la
gana? No. A ver, los datos, uno viene de...
Lo han dicho las IAs. Ahora las IAs quieren que no viajemos.
No. O sea, obviamente me lo ha dicho una IA, pero me lo ha dicho vía con referencias, ¿vale?
Que no se ha inventado.
Que no se han inventado y que son... son uno es una web del Heraldo de México. El Heraldo de México es un periódico que, a ver...
Pero habrá gente un periodista.
A ver si...
Un saludo para todos los periodistas.
A ver si es el diario primo hermano de OK Diario. No lo sabemos. Pero es que me dicen también que la posibilidad... Es que dices es que es mucho más probable morir en un accidente de coche que en un coche.
¿Eso,
tienes
cuál es?
Del orden entre uno de cada 100 y uno de cada 1000. Digo, será
no,
México.
No.
Será México.
¿De que te pase
aquí
qué?
No.
O sea, ¿de que te pase que te quedas
¿de
sin
que
gasolina?
Te no,
no,
de morir.
¿Cómo te vas a morir en uno de
eso
cada 100?
Es,
ah,
una,
será
no se
uno de cada 100 personas, el riesgo acumulado, no el riesgo individual.
El riesgo de...
Pero de todas maneras, uno de cada 100 personas no se muere en un accidente de coche, ¿no?
Claro que no.
Y, por supuesto, una de cada 100 veces que viajas, ¿no?
Yo es que creo que estos datos están
porque
mal.
Porque si
o
no,
sea,
es lo que tú dices, vas cuatro veces al trabajo.
Estos datos...
25 días, en un mes trabajando ya te has muerto.
Por eso digo. Es que,
es que no, no
¿quién
no
ha ido 100 veces en coche?
Claro, y además el mismo trayecto, no sé, no.
No.
Esos datos se los he inventado
todos. Esto todo inventé. Yo veo que los datos estos no...
Yo te digo que las IAs nos engañan, tú es que eres muy fan.
No. Yo
a
soy,
ver.
Yo soy al revés, yo soy
yo
súper cauto.
Entiendo que
yo
los hombres
lobo los
no existen y no van a venir a cambiar mi destino. Pero tú, no sé si entiendes que las IAs
mienten,
se inventan mucho, ¿eh?
Inventan muchísimo. Pero esto no se lo han inventado, estos han sacado los datos de...
Pero
de
que no te puedes creer lo que te diga el primer periodista que haya por el universo.
Eso lo tengo clarísimo. Eso lo tengo clarísimo.
Iba a decir, dame datos de, yo qué sé, bases de controladores aéreos basadas en... Yo que, es que no sé,
¿vale?
Me sé datos médicos, pero, o sea, sé fuentes de datos médicos que buscaría en PubMed, pero no sé dónde buscaría sobre vuelecitos. Pero
pues,
bueno,
muy fácil, en Consensus. Consensus es una IA que solo busca en publicaciones científicas.
¿Sabes
entonces,
qué podíamos hacer?
¿Qué?
Como cuando éramos pequeños, que estaba la bola de cristal que enseñaba ahí a los niños de, si no quieres ser como estos, lee. Pues
sí.
Iván está a punto de montarse un podcast entero de, si no quieres quedarte retrasado, usa las IAs. Porque
esto,
a todo
pues
el mundo,
estoy
y a todos los amigos,
curso de
y a
ello.
Todos los padres, y a todos los tal... Sí, en eso de la Universidad de la Experiencia, o como se llame.
De, bueno, este es... Sí, Universidad Permanente. Se llama esta.
De... Empieza a utilizar las IAs. Este es mi tema.
Vale. Según estudios científicos, y esto ya sí que son estudios científicos, un análisis para vuelos de pasajeros entre 2002 y 2011, porque claro, es que no es lo mismo vuelos, cuántos caían en los años 60 y cuántos caen hoy en día, porque es que... Pues estimó un riesgo de 3,2 por 10 a la menos 7 por vuelo.
Es 10 a la menos 7.
10 a la menos 7. Otro cálculo para...
Que es uno de cada 30 millones.
Claro.
¿No?
O sea, la inversa sería.
Sí, claro. Uno de cada, por eso he dicho uno de cada.
Uno de cada es 3,2 millones.
Uno de cada 32 millones.
No, a la 10 a la menos 7 son 32 millones. Una vez de cada 32 millones. Sí, justo. Bueno, y dice que otro cálculo de jets domésticos, o sea, de gente con pasta. Porque
mucho más.
En Estados Unidos indica que alguien que vuele diariamente moriría en un accidente fatal solo una vez de cada 19.000 años. O sea, mira si tienes que vivir años.
Pues
para...
yo que vivo al lado de un aeródromo y no voy a
pero
dar más
pistas.
Pero
no se te ha caído nunca. Nadie en la cabeza.
Nunca se me ha caído, pero veo que hay mucho riesgo, ¿eh? No, pues el prometido de mi profesora de inglés, cuando se iban a casar, de hecho faltaba como 2 semanas,
¿sí?
Se murió.
Bueno, porque alguien le
pilotando.
Tiene que tocar, pero ¿cuánta gente hay en el mundo? Es que, claro, esa es la cuestión de cuánta gente vive en el mundo y cuánta gente ha muerto por un accidente. Es que yo no conozco a nadie. O sea, tú conoces a ese y yo no conozco a nadie.
Hombre, es que tampoco conozco a tanta gente que haya muerto, así en general.
Hombre, que sí que conozco.
O sea, sí,
¿no?
A ver, conozco mucha gente, pero si ahora me dices, ¿cuánta gente ha muerto de cáncer de páncreas? Bueno, es que justo de eso sí que sé mucho, pero...
Hostia, ahí tienes
pero
un
que
listado.
Quiero decir, ¿cuánta gente? Yo qué sé, no sé. No, es que todo se me ocurre médico y ahí conozco mucho, pero
mira, y le he preguntado...
cosas que le pasen. ¿A cuánta gente han tirado de su casa en plan desahucio? Yo no conozco a nadie, a quien personalmente, a ver.
¿Cómo que no? ¿Tu vecina?
Bueno, pero no la conocía.
¿Por qué no?
A ver, sabes de quién, pero no es de tu lista, no sé. Bueno, yo me entiendo, da igual. ¿Por qué no hacemos el capítulo de la inestabilidad? Que
venga,
tenemos
sí,
un montón de
vamos
cosas.
A ello. Solo digo el dato de que esto de que habían dicho que en el coche era uno de cada 100, se han faltado 14 pueblos, porque aquí me dice que hay unas 10 a 15 muertes, depende del país, de 10 a 15 muertes por 100.000 habitantes. O sea, mira,
¿ves?
Así es.
Ya me parece mucho.
Mira,
así que,
es.
Niños,
es,
si habéis aprendido
año.
Algo, es no hacer caso a lo primer titular que veáis en un periódico.
No, los periódicos no
porque
suelen
eso
mentir.
Se lo inventa una persona, como si ahora me empiece a inventar yo datos aquí en mi podcast. Somos Iván y Nuria, esto es un podcast de viajes.
Y de datos inventados. Vale, pues entonces, sobre inestabilidad. Lo primero que hay que decir de la inestabilidad es que a veces se puede prever y otras veces no se puede prever.
Porque hay eventos estocásticos y no estocásticos.
Claro. Y a veces hay presidentes que están como una puñetera cabra y no te los puedes ver venir. Entonces,
¿cómo que no te los puedes ver venir? Yo creo que te los ves venir. ¿Eh?
A ver.
Que, o sea, que Milei no está bien o que Trump
no
se
está
le va.
Bien. Sí,
eso
pero,
lo ves venir la gente.
Vale, vale. Pero,
lo que pasa es que ¿cómo va a actuar
pero,
una persona?
Claro, ¿cómo va a actuar? Esa es la cuestión.
Eso es la gran incertidumbre.
Claro, porque, por ejemplo, se vio venir lo de Irán, más o menos. O sea, eso nosotros en el capítulo que hicimos a principio, iba a decir de curso, a principio de temporada, en el cual decíamos
era de curso.
Destinos más o menos interesantes para este año, era a principios del 2000.
Vamos, que en septiembre.
Lo hicimos, ¿no? Era por, no sé, era por enero, ¿no?
Ah, vale, como has dicho de curso. Pues
sí, pero es porque me había equivocado, pero creo que es el a principio de temporada, ¿no? O sea, yo creo que fue a principios de año. Bueno, no sé. El caso es que dábamos ahí unos cuantos países de que estaría bien para este año ir a visitarlos y otros que, cuidadín, y ahí quitamos, por ejemplo, respecto a otros años.
Ah, que ya nos anticipamos nosotros a sitios
claro,
donde podían haber liito.
Ya quitamos Jordania porque dijimos, ahí puede haber lío, pero es que Irán ni siquiera lo habíamos puesto porque podía haber lío. Le dijimos, bueno, los que quieran visitar Irán antes de que desaparezca Irán tal cual es ahora,
ya lo
daros
dijimos.
Prisa. Pero... Vale, entonces, Irán se podía ver venir, pero lo de Venezuela, por ejemplo, eso
pero ahora Venezuela se podría ir de visita, ¿no? O sea, si tú te vas de vacaciones...
Poder ir, puedes ir, pero...
Pues
yo
tengo un compañero de doctorado.
Pero tienes
pues a
la duda...
le gusta mucho las playas de Venezuela y
sí,
todo
sí,
eso.
Sí.
Vamos, que no sé, pero hablas con él 10 minutos y te manda a Venezuela ahí a visitar
sí,
playas.
Sí, sí, sería genial. Sí, será genial el destino, pero sabes que hay ya un cierto riesgo, porque hay ahí ya una cierta incertidumbre, porque hace nada acaba de... pegarle la volada a un presidente de un gobierno y ha secuestrado al presidente de otro gobierno.
Pero,
no sabes
pero una cosa,
si eso puede escalar de alguna manera.
Que vaya y secuestren a Maduro es más probable que esté yo en un hotel
no, pero,
en el Meliá Caracas
no, pero
y que me vaya a pasar algo.
Sí, vale. Me refiero, por eso el tema de Venezuela lo ponía como medio, no como alto, como por ejemplo en Irán, que a ti te vaya a pasar algo en Venezuela ahora mismo, probablemente no te vaya a pasar nada. Pero si el problema escala, porque, por ejemplo, justo antes de que secuestraran a Maduro, estuvieron bombardeando a los estadounidenses una serie de lanchas que ellos decían que eran
de
narcotraficantes y no sé qué, para justificar todo esto, porque esto todo se ha justificado sobre... un supuesto cártel dirigido por Maduro que llevaba droga a Venezuela. O sea, muy raro.
Yo creo que hay
muy
gente que ve muchas series de televisión y luego se las cree.
Y que inventa mucho. Y que allí...
Claro, tienen guionistas.
Claro, claro. No, bueno, en Estados Unidos, en Hollywood, ya te digo. Bueno, la cosa, que habían inventado un poco todo esto pues para poder justificarlo. Que dice, ¿delante de quién quieres justificarlo? Si ya sabemos de qué pie calzas y quién eres, pero bueno... Ellos lo intentan justificar y ahí pasan cosas. Imagínate que Venezuela hubiera reaccionado o que reaccionara ahora, pues yo qué sé, expulsando a los estadounidenses que estén en su territorio, yo qué sé. Y entonces Estados Unidos dice, porque tiene a ese presidente tan loco, pues ahora bombardeo. Pues
supuestamente.
Imagínate que tú estás ahí y te pilla a mitad. Que es justo lo que les ha pasado a alguien que era totalmente inesperado porque nadie... podía imaginar que la escalada... O bueno, a lo mejor sí que hay gente que se dedica a...
Hombre, pero la gente la CIA lo sabe. Pero
claro,
la gente...
justo eso, gente que se dedica a ver
sí,
qué
pero...
reacción puede tener el otro, asumiendo
que
haya alguien al mando.
O sea, al mando nos referimos en el cerebro.
Sí.
Porque al mando...
Al mando hay alguien que tiene el botón, pero no sabemos si piensa mucho en
o sea,
dos jugadas más
yo
allá.
Ya estoy pillando el capítulo. Tu idea es... Si se acaba el mundo, ¿dónde quieres que te pille?
No, es ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué plan hay? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe de hacer antes? Etcétera, etcétera. Entonces, la idea, un poco que yo decía, es hay gente que, obviamente, si habías ido a Irán, ya sabías que tenías bastantes papeletas, te la estabas jugando bastante, pero nadie se imaginaba que en Dubái te fueran a bombardear un aeropuerto
es lo que dice la gente.
Y fueran a bombardearte o a lanzarte drones contra edificios residenciales. Eso no se lo veía venir nadie, porque... En principio,
la guerra iba a ser entre
Israel
claro.
Y Irán y entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Entonces, no, los otros países pensaban como, aquí estamos a salvo. Pero sin embargo ha pasado. Entonces,
pero es que
¿qué haces si te pasa?
La gente siempre cree que la desgracia le va a caer a otro.
Eso por supuesto, claro. Es una condición humana también, sí.
Claro.
Muy habitual.
Entonces, no, pero por ejemplo, lo que sea, que te nazca un niño muerto. Pues tú cuando te quedas embarazada no piensas, ay, me va a tocar a mí, tú piensas, le va a tocar al otro. Eso es cosas que o no pasan o pasan a otro.
Es que si los humanos no pensaran así, y hay humanos que no piensan...
Es pensamiento mágico.
Sí, pero que hay humanos... yo creo que es más una cuestión de supervivencia.
Claro.
Porque si no pensaras así, si estuvieras todo el rato pensando en que te va a pasar el peor de los casos...
Sería la película esa.
No, pero es que pensarías...
¿Cómo se llama esa película donde la gente cree que va a morir y entonces empiezan ahí a matarse unos a otros?
¿La purga?
Pues sí.
¿Quieres decir? Sí. Pero no sé esa película. Hay una, mejor, hay una serie... Ah, esta sí que no me acuerdo. Una serie española, ahora la busco. Porque solo hicieron una temporada, pero es
muy
buena.
Ah, ya sé cuál, ya sé cuál.
En la cual creen que va a venir un cometa, va a reventarte la Tierra, y entonces se pasan ahí como unos últimos días.
No, porque realmente el cometa se viene acercándose, lo que creen es que va a impactar,
va
no
impactar,
que va a pasar de largo.
Y resulta que pasa de largo, y entonces es el momento ese en el cual te das cuenta de que no se ha acabado la Tierra. De que no se acabó la vida en el mundo. Y entonces, todo esto que habías estado haciendo durante días...
Eso ya es como filosófico.
Pero es que eso es muy chulo pensarlo.
Pero hay gente que abandona a sus mujeres, o
claro,
se va con amantes,
no,
o mata
hay
a
gente
sus jefes,
que...
o...
No, es que había algunos que...
Mucha gente... Se hacían gays.
Claro,
bueno, de verdad, no serían, ya serían.
Bueno, pero probaban,
probaban
las drogas.
Había gente que probaba de todo.
Claro, con lo cual... Es muy interesante la película, lo que pasa es que la serie, pero hicieron solo una temporada y no la dejaron acabada. Pero bueno, es interesante. Entonces, el punto es...
Pero que se acabe el mundo y me pille sin efectivo, es que voy a pasar hambre. Ya es que es muy triste. O sea, bajado al terreno real. Porque en mi casa, pues hambre no pasaría, creo. Bueno, no lo sé, por lo menos me daría como para comer arroz durante un mes o lo que sea. Pero es que me pase mitad de un viaje... Se me va a acabar mi paquete de galletas de reserva en un momento. La verdad es que lo vamos a pasar muy mal, Iván. Si se acaba el mundo. Yo, si se acaba el mundo. Mi abuela siempre decía eso. A ti, si hay un terremoto en casa, no te pilla.
Pero
en clara alusión a que nos íbamos de vacaciones, Navidad, Semana Santa, vacaciones de verano.
Pero, a ver. Por eso es por lo que hay que prevenir. Luego ya tienes gente extrema como son todos los prepars, estos, todos los preparacionistas. Que,
que Broncano
que ya...
es el caso número uno.
Sí, pero es que hay países donde es hasta casi obligatorio.
En
te
Japón,
hacen...
mismamente, tienen su cuadrito
Sí, y en...
Pero bueno, es porque han estado muy expuestos a terremotos.
Sí, y en California también, por ejemplo. Bueno, la serie esta, solo un paréntesis, se llama En fin.
Ah, En fin.
En fin. Así que si os apetece verla, es bastante.
Hombre, creo que hemos destrozado bastante, ¿eh? Bueno,
no,
hemos
pero
dicho así cosas como muy generales y no sabemos de quién.
Solo
de
los primeros 10 minutos. Es que
sí,
luego ya.
Es que sí.
Ya es cuando se empieza a ver cosas de qué hemos hecho y de a ver cómo vuelves a la normalidad ahora, después de la que...
Hombre, ese es otro capitulazo. Si fuera tu último viaje, ¿dónde irías? Y no me digas que te haces 180 vueltas al mundo porque te quedan 15 días. O sea, que tampoco... O sea, es una
no me da. Bueno, pues ya con puestos a gastar y a destruir, me voy a la Antártida.
¿En serio te pasarías de tus últimos
con
15
los
días?
Pero yo y los pingüinos.
Un momento, estás en Alicante y tienes que ir a la Antártida.
No, perdona, y los jets privados, que ya me da igual el dinero.
No, pero no te da para un jet.
Búscale lo que pasa es que si todo el mundo lo
hace... Búscale a tuya,
ya.
¿Cuánto cuesta un jet privado?
No, pero un vuelo directo a Buenos Aires tampoco es tan caro.
No, si no será tan caro, pero es que te vas a perder 2 días de tus 15.
No, en un vuelo directo, como además vuelas hacia allá...
Pero es que, por ejemplo, yo a veces pienso...
Yo no tengo que
me
volver,
voy
ya no tengo que volver.
Pero un momento,
¿eh?
Yo pienso, me voy al Saunarium, pero enseguida pienso, si ni que el Sauna Master iba a estar ahí haciéndome a mí...
Claro.
Diría, a mí me quedan 15 días, no voy a venir a trabajar,
pues espérate,
señorita.
Pues espérate que
es
el piloto,
que sería un caos de
el
mundo.
Piloto lo flipas.
El piloto diría, voy a estar yo trabajando.
El piloto me voy yo donde me dé la gana.
Claro, estoy,
mejor.
En Cali,
claro,
estoy en el Caribe, cuando, secuestro el avión.
En cuando se entera, dice, señores pasajeros, con destino a Buenos Aires, hemos cambiado y ahora nos vamos a las Islas de la Polinesia. Esperemos que haya gasolina suficiente, si no, van a morir 15 días antes. Porque es que...
Imagínate.
No me lo imagino, es una putada.
Claro, solo sirve como que te
solo sirve
de...
si
claro,
te vas a morir
tú solo.
Claro,
pero si es por un motivo de salud, tampoco, porque estás como muy... Quiero decir que los últimos 15 días, por desgracia, de la vida de las personas suelen estar bastante débiles.
Bastante chungui, sí.
No, a lo mejor estás bien, que no te duele nada ni nada, pero igual tienes ahí un edema de pulmón, que tampoco te puedes poner...
Ya.
No te puedes ir a la Antártida ni cosas así. No, no puedes resistir vuelos.
Ya, pero tú me has dicho ahí 15 días. Es que claro.
Es que es muy raro
es
todo,
que
¿eh?
Depende, va a depender eso, de si se entera el resto del mundo o no. Tú imagínate que tú eres el científico que se acaba de enterar y dices, me lo callo, porque total, para lo que me va a durar a mí la fama...
Para lo que queda de estar en el convento.
Claro, es que...
Claro, pero...
Porque es que si no, las cosas, aparte, subirían muchísimo de precio. Porque siempre habría alguien en esta humanidad, somos tan gilipollas,
dinero,
que se pondría
pero si
a hacer
quedas,
dinero.
Si te quedan 15 días, ¿qué más te da?
Yo qué sé.
Te lo digo yo, que soy bastante rata acumuladora, ¿eh?
Mira, por la película, en fin, dirían, por si acaso, por si te has equivocado...
Bueno, eso también es verdad.
¿Ah? No se sabe. Bueno, entonces, las cosas que hay que hacer en principio.
O sea, tú ahora estás. ¿Cómo se llaman esos? ¿Los.
¿Prepar?
Pero sí.
No.
¿Prepar de viajes?
No, sin llegar a esos extremos, porque si no tendrías que llevar. Tú ya tendrías que llevar una mochila solo de por si acaso. Y eso.
Hombre, de por si acaso no, pero la verdad es que llevar un purificador de agua y un filtro.
Ah, pero eso al final llevarías tantas cosas, porque claro, ¿y por qué no vas a llevar una pala por si acaso se queda.
¿Una pala? Porque puedes conseguir una pala.
No, a lo mejor no, a lo mejor cae una nevada inesperada. Es que pueden suceder tantas cosas, sobre todo
o sea,
cosas meteorológicas.
El capítulo se acaba de transformar en cómo sobrevivir a las catástrofes.
No, cómo.
Venga, reconduce.
Vamos a ver. Dentro de una planificación de viajes en general, responsable y demás, tienes que estar siempre más o menos alerta de las cosas que pueden pasar y, a ver cómo decirlo, no puedes.
Ya que los escenarios posibles han de ser plausibles.
Claro.
Eso también te pasa cuando preparas una intervención quirúrgica. No te vas a preparar todo el instrumental posible por si pasa de todo.
Exacto.
Muchas cosas sí, pero no puedes ahí. Más que nada porque si no sería inmanejable.
Pero las cosas previsibles sí que tienen un poco,
o sea, te llevas
que estar previstas. Si vas a un sitio donde puede que llueva y tú no te quieres mojar, sí, pero no pasa nada por mojarte. Eso no sería un problema. El problema sería que lloviera tanto que tuvieras que salir de ahí con barca. Entonces, claro, te llevas una lancha hinchable,
pero no
tiene sentido porque no te cabe. Entonces, hay cosas que tienen sentido y otras que no. Entonces, entre las que sí que tienen sentido y primeras que hay que hacer para un destino cualquiera, y además que sirve no solo por el tema de una inestabilidad política, climática, una alerta, un evento meteorológico, no, vale para muchísimas más cosas porque tienes muchísima información, como por ejemplo todo el tema de visados y demás, que es entrar en la página de Asuntos Exteriores de España, en concreto en la de España, aunque estáis en Bolivia. Bueno, entra, por si acaso, en la de.
Pero si eres boliviano también, o solo si eres ciudadano español.
A ver, si eres boliviano, no sé cómo está, en concreto, la página del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia. No lo sé. Pero en la de España sí que es cierto que han preparado ahí un. De cada uno de los destinos, una ficha por cada país.
Yo
de
si las, veo eso, no me voy a mi destino.
De las cosas más. No, sí, sí, no hay ningún tipo de problemática ahora mismo. Y te dice un poco por dónde moverte. Bueno, vamos a entrar a una. Por ejemplo, has dicho Venezuela antes. Entramos en la del Ministerio del Ministerio de España sobre Venezuela.
Pero cuando tú me has dicho, prepara el capítulo sobre la inestabilidad. Y yo he pensado de qué es lo que pasa cuando está el COVID.
Sí, sí,
o
sí.
Si te quedas atrapado en un país. O creo que una de las cosas primeras que pasa cuando pasa algo raro es que te cortan internet, ¿eh?
Justo, ahora hablamos de eso. Sí, 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 por supuesto que eso es una de las primeras cosas que te puede pasar, que te puedas quedar sin nada de internet y todo completamente tirado. Pero bueno, analizando un poco la página del ministerio, lo primero que tienes es un aviso general sobre las recomendaciones de viaje donde te va a decir, oye, que todo esto pues es básicamente pues una recomendación. Te habla un poco de lo de la pandemia de la COVID, que te dice que ya se ha dado por finalizada, pero que bueno, que por si acaso, pues que tengas en cuenta que pueden haber restricciones respecto a eso. Muy importante, te dice que las recomendaciones son vigentes a fecha tal y que la última actualización fue en tal fecha, porque si ves una muy desactualizada, pues puede ser que hayan cambiado las cosas. Y luego tiene como distintos apartados. El más importante, el primero de todos, notas importantes, que es donde te va a decir la situación. Dice, y por ejemplo, en la de Venezuela dice, ante la situación que atraviesa el país en este momento, se recomienda no viajar a Venezuela.
¿Directamente?
Sí, directamente. Te pone un primer punto. La situación en Venezuela. Vio la tensión y
si
la incertidumbre.
Y si tu marido venezolano tampoco vas a ver a tus suegros.
Eso es una recomendación de viaje. Luego, pues ya te dice, ¿no? Entonces, te dice ese primer punto, luego dice un segundo punto, que ya no se practican controles de COVID, un tercer punto te da el móvil de para emergencias y te da los números de teléfono para que llames. O sea, cuando ya te dan los números de teléfono de la embajada directos,
ya
puedes ya pensar que aquí puede pasar algo, o sea, que hay demás. Y luego te hace un resumen, un cuarto punto, de un breve resumen, de breve referencia de la situación interna. Y entonces te cuenta un poco, pues, que ha habido cortes de suministro eléctrico, que, bueno, pues, que hay chikungunya, dengue en ciertas regiones, malaria, etcétera.
Ostras, ¿vale? Yo no me he puesto a mirar todo eso.
Muy bien, buena nota aquí a mitad de capítulo. Bueno, ahora ya tarde. El segundo caso, luego te dice, hay un segundo punto importante, documentación y visados, que te lo tienes que mirar, para los españoles no hay ningún problema porque son 6 meses, pues ya, te lo lees ahí, ya lo sabes. Luego te dice, seguridad, Entonces, te habla ahí de todos los riesgos que tiene el país. Dice que es un país sísmico, que los últimos grandes...
Sí, medio me lo estoy imaginando, pero que se han hecho ahí una especie de guía de viajes,
claro,
el propio ministerio.
Justo, y es muy útil porque están, la hacen desde directamente la embajada que está allí en terreno. Entonces te habla y te va contando todo. Luego sanidad, luego divisas...
Ah, pues es bastante interesante antes de iniciar un viaje.
Claro, es que yo siempre...
No, lo podía patrocinar el gobierno de España.
¿Podría?
Perro Sánchez, menos pagar la bronca, no, y más a nosotros.
¿Más a nosotros?
Que hay que repartir.
Claro.
Hay que...
No son socialistas.
Claro.
Pues eso.
¿Qué les cuesta?
Pues eso, que nos den algo. Bueno, el caso.
Un viaje. Tampoco pedimos.
Tampoco pedimos más.
Enchufe en la embajada. En caso de necesidad.
Dormir.
Teléfono directo.
Que nos dejen dormir allí, aunque sea en un pasillo, que aquel pasillo está más limpio que algunos hostels
que
vamos nosotros.
Yo no te lo creas, pero porque de pequeña... La verdad es que cuando eres pequeño y te preguntan ¿qué quieres ser de mayor? A mí me faltaban muchos referentes.
¿Por qué?
Porque conocimos a las mexicanas, que una de ellas decía yo quiero ser embajador.
Ya.
Y a mí nunca se me había ocurrido, nunca, pero es un trabajazo. Es un trabajo muy bueno.
Está muy guay.
Yo lo hubiera pensado de pequeña.
No, pero no embajador.
No,
bueno,
no embajador.
Embajador va cambiando.
Sino
un trabajador de la embajada. Porque
claro.
Y ahí
claro.
Puedes cambiar de una embajada a otra porque pides un cambio. Y ese es mejor trabajo que
hombre,
ser funcionario en una embajada. Eso es.
Sí, porque ser embajador ya es como mucho.
No, y además,
mucho enchufismo.
Mucho. No, tienen que elegirte y luego cuando cambia el gobierno, cambia. O sea que.
Sí, sí.
Tú estás unos años y a tu casa. Pero bueno,
volviendo al tema,
entonces, lo primero es eso, es te miras eso antes de comprar los billetes, antes de comprar todo.
Ah, vale.
Luego te lo vuelves a mirar.
Pero
cuando ya
haces,
estás a
yo
sí,
creo que
siempre,
la gente mira, siempre dice siempre.
Sí.
Siempre
no,
siempre.
Sí, que es verdad. Es verdad, yo lo miro. Obviamente,
mira,
a veces le hago caso, otras no.
Nosotros que nos pasa de todo, como a mucha más gente, pero
mirarlo lo miro.
Perdona.
Pero otra cosa es que le haga caso.
Yo he estado en Japón y han cambiado de imperio. No sé cómo se llama eso,
sí,
pero cambiaron de era.
Sí.
He estado en Tailandia y casi me atropella el rey. Bueno, casi me atropella, no.
Sí, pero eso no te lo podía prevenir la página esta del gobierno de España, ¿eh?
Y más cosas así. ¿Tú te crees que antes de ir a un destino te van a decir ten cuidado porque
ten cuidado,
el
chaval.
Rey está a punto de morir?
No,
vinieron unas taiwanesas a casa,
eso
que
no.
Las pobres que vinieron, que de hecho nosotros habíamos ido a su casa y luego vinieron de intercambio, llegaron el día que la independencia había decidido ocupar el...
La independencia había decidido, ¿no? Que Puigdemont proclamó la independencia de Cataluña durante
No sé si fue el día de la
segundos.
Declaración, 4 minutos o no sé cuánto. No sé, era un día que todo el mundo había ido al aeropuerto del Prat y ahí estaban las taiwanesas llegando al aeropuerto
que
del
se
Prat.
bloquearon el aeropuerto,
sí,
¿no?
Y
una
ellas pensando,
bloqueando
uy,
el
qué raro. Y entonces me llamaron y me dijeron, oh, es que hay mucho lío en el aeropuerto y nosotros tenemos un coche alquilado, pero no nos lo dan. Y yo,
sea.
Pues pedirlo, que vosotros lo tienen que dar. Y luego vinieron y dijeron, ¿es siempre así? Claro.
Sí.
Todo el conocimiento del universo era, Iván, de vuelta al mundo. Nuria, no se entera de nada. Y encima, todo el día en el hospital, porque ahí estaba yo en sexto de medicina, más además mi trabajo, o sea, que tenía full mañana, tarde, noche, porque luego por la noche tú aún me llamabas de, oye, que tengo este problema. Y yo, tengo que dormir. Y las taiwanesas viniendo. Y yo, no va a pasar nada. Lo mejor que te puede pasar en un momento de gran incertidumbre es no tener ningún tipo de información.
No tener ni puñetera idea,
porque así
no
puede ser catastrofista.
No.
Mira,
no,
cuando pasó lo de la Dana en Valencia...
No estoy nada de acuerdo.
Cuando pasó lo de la Dana en Valencia, yo empecé a leer no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, ¿qué pasó? Que me entró en la cabeza la idea de que en el parking del Bonaire, que es un centro comercial, iba a estar todo lleno de cadáveres.
Perdona, esa idea no te entró a ti, te la metieron.
Claro, justo.
Vía mentiras.
Justo.
Claro.
Justo. Entonces, lo mejor es desconectar
no.
Tú en modo de, no,
a ver,
I know nothing, I'm from Spain.
Lo importante es saber de qué medios te puedes fiar. Y sobre todo, si yo fuera...
Ahora vamos a hacer un canal Telegram.
Y si yo fuera...
Viajeros de tiempo de viajes.
Bueno, vale, pasamos de tema. El caso, que lo primero... Yo creo que es mirar lo del Ministerio de Asuntos Exteriores este y luego le haces el caso que le quieras hacer. Porque
no,
lo
está
que
bien, está bien.
Lo que decía Nuria, de sí, yo lo miro siempre. A veces le hago caso y otras no. Si no hubiéramos ido a Senegal cuando fuimos. Porque, y menos a la Casa Mans, que era un momento bastante delicado de...
Hombre, fue
para
de hecho,
ellos.
Fue,
o sea,
en Senegal donde nos bajaron
sí,
del aeropuerto.
Sí, unos militares,
¿no?
Armados. Paramilitares armados,
ya.
Sí. Con lo cual, pues...
¿Sabes por qué no nos secuestraron?
Porque no teníamos ni puñetera
porque
idea de nada.
Pensaron.
Estos tíos están...
Pensaron. Nadie nos va a dar nada por estos. O sea, es
y
que el hombre
pinta
dijo,
de comer mucho.
¿Qué tenéis en la mochila? Y entonces se lo enseñamos. Y dijeron, no estamos interesados.
Nada, siguiente convoy.
Es que yo me acuerdo que le pasé una bolsa de compresas al hombre, como para empezar a mirar, y el hombre dijo, ¡ay, como que no quiero tocar esto!
Es que... Es que tú también.
Perdona, pues yo
ay,
qué sé.
¿Cómo le das eso?
Era de lo poco que tenía. En realidad, yo qué sé.
Bueno, eso es lo primero. O sea, antes de ir, te informas.
Es que no tenía nada en la mochila.
Vale, ya lo sabemos. Vale, te informas, te preparas.
Venga, punto dos.
Vale, te informas un poco antes de comprar vuelos ni hacer nada, ¿vale? Y luego, una vez ya tienes el vuelo, ya tienes ya decidido que sí que vas a ir al sitio, lo primero es conseguir un seguro de viaje, pero no un seguro de viaje de mierda. Un seguro de viaje...
Uf, no hables de esto.
Un seguro de viaje que te cubra...
¿Y cómo sabes que es bueno?
Pues, primero, es diferente, bueno, en el sentido de caso general, de caso particular. En el caso general, bueno, significa que tenga una cobertura por gastos médicos suficiente para el país al que vas. Que puede ser muy alta si vas a Estados Unidos, por ejemplo, o puede ser media si vas a Tailandia. Entonces, sí...
Ya, pero yo ya siempre pienso, ostras, si me tengo que operar de apendicitis o algo
si
así.
Tiene, bueno, pues eso necesitas una buena cobertura de dinero, pero no pasa nada. Eso no es un problema de lo que estamos hablando ahora. Lo que estamos hablando ahora, necesitas que tu seguro cubra una cancelación parcial durante la estancia por disturbios, y no todos los seguros lo hacen. Entonces, si tu seguro lo hace, podrás a mitad decirle a tu seguro... Págame o ya me pagarás, yo lo pago ahora, pero ya me pagarás el vuelo de vuelta, de repatriación, porque han habido conflictos o disturbios que han ocasionado o que pueden ocasionar, pues que peligre mi vida
pero
o peligre
que,
mi
lo que yo creo.
Integridad. Entonces, lo primero es buscar un buen seguro.
Claro, pero lo que yo creo es que ellos te dicen, vale, te pago un vuelo, no, te pago el precio medio de un vuelo entre tal periodo
no,
y tal
no.
periodo.
No,
es
no,
el
no,
precio
no,
nuevo.
No, 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 te pagan el vuelo de...
No lo sé, porque tienes un problema con un coche, a veces te dicen, no, ese coche vale no sé cuánto. Y tú
bueno,
ya
pero
ese
es el valor venal, que eso ya
no,
son historias.
Pues
sí, pero...
los seguros siempre hacen lo mismo. Yo
ellos
siempre que he tenido
un
problema con un seguro y esto queda grabado, mira... No sé qué me pasó, que me dijeron, no, porque tenemos los datos del viento de ese día, que se había caído una antena de la televisión o algo así, que estaba en el tejado.
Sí.
Y no, porque entre tal fuerza de viento y tal fuerza de viento, es ya catástrofe natural.
No, porque te lo cubrían en una franja, si era demasiado débil, no, porque...
Porque
no,
era muy débil, y si era muy fuerte, tampoco.
Y si era muy fuerte, tampoco, porque eso ya tendrías que ir, ya son huracanados y tienes que ir al
Meteosat, poco más.
No, al seguro global este que tiene el Estado para...
No lo sé, pero que yo dije,
tipo de cosas.
Pero si yo estaba tan contenta porque tenía seguro contra vientos y he tenido un daño por viento, que qué posibilidades hay de que te pasen esas dos cosas, que tengas algo súper específico y que te pase.
Ah,
y luego se buscaron las excusas.
Porque se buscan excusas. Y para una cosa barata, pero bueno. Bueno, el caso, vamos a continuar. Entonces, el seguro, haced lo que queráis. Vale.
El seguro, virgencita, que no tenga que...
Otras cosas que tienes que tener claras son las copias digitales de los documentos.
Eso sí que es importante.
Y sobre todo intentarlas tener offline. O sea, porque es lo que ha dicho Nuria. Una de las primeras cosas que te puede pasar si hay problemas de verdad es que te quedes sin internet. Porque puede ser que te lo hayan cortado, que se hayan caído los postes, que las redes se saturen. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, inténtalo tener descargado ya los documentos. ¿Por qué? Porque si, imagínate que tienes que salir corriendo, no te da tiempo a coger pasaportes, etcétera. No tienes documentos, te tienes que identificar o poder identificar de alguna manera para que contacten con la embajada y digan, eres fulanito de tal, y sabemos fehacientemente que eres español y eres fulanito. Entonces, ahí estaría bien tenerlo. Luego, otra cosa es el tener una previsión de dinero en efectivo.
Eso es lo que yo pienso siempre. No tengo
claro.
dinero.
No te lleves, o sea, no te vayas pensando, yo con tarjeta sobrevivo, sino piensa siempre, me dejo un poco de dinero. Y eso no solo por si pasa una catástrofe, sino también por si te pasa, porque puede pasarte que resulte que tu tarjeta llegues al país de destino y no funcione.
Si a mí me pasa eso, ¿qué hago? Me voy al Western Union y
claro,
llamo a mi padre.
Claro, bueno, en ese, claro, si te pasa eso, tienes que tener un colchoncito de dinero en efectivo, lo cambias en cualquier casa de cambio, para poder
sobrevivir. A ver si va a tener razón mi abuela.
Un par de días.
Que decía, llévate 10.000 pesetas en las bragas. Cuando
pues,
nos íbamos de viaje a
pues
fin de curso.
Es,
que decíamos, sí, sí, seguro.
Es un gran consejo.
Seguro. Sí, sí, sí.
Es
sí,
un gran
sí,
consejo.
Sí, sí,
es un gran consejo.
Sí, sí.
Si no fuera porque las bragas se van tan rápido. Que tu abuela tenía otro...
En octavo EGB.
En octavo EGB. Ah, bueno. Entonces no vamos a decir nada, que ya empieza aquí la pedofilia. Y aquí no somos los de la lista de Einstein. Son los que bombardean. El caso... que si te llevas un poco de dinero, podrás sobrevivir unos días y esperar a que el padre de Nuria te envíe el dinero vía Western Union, ¿vale? ¿Y?
Que seguro que luego se cree que soy una IA. Es que me veo yo llamando desde
no
una cabina a
pues
un
no,
teléfono
yo he visto
fijo
un programa que me han dicho que esto, que
diciendo,
no son...
esto es falso. Que al final tengo que llamar a cualquier persona de, por favor, no sé cómo decírtelo, pásame 2.000 euros para seguir viviendo. Porque mi padre...
Y es que además tu padre diría, es que en el país pi en el que estamos... ahí hacen mucho eso del secuestro que te piden el dinero rápido. No. El caso, que eso, en algunos casos, muchos seguros, esto sí que suele ser bastante habitual, tienen un envío rápido, urgente, de documentación, de tarjetas, cosas así. Y entonces eso te lo cubrirían. Y en un par de días también podría ser que, si alguien tiene acceso a tus tarjetas, te las pueda enviar por paquetería urgente y tú las vas a conseguir en un par de días.
Imagínate que pierdo todo.
Sí.
Yo he dejado de ser yo. Quiero decir, tengo dos cuentas de correo electrónico.
Has perdido hasta la identidad.
Uno, no me sé la contraseña, solo se la sabe mi móvil. Y otro, que es el...
Eso es tu
el
problema
mío,
particular.
El mío corporativo. Si no me identifico, no me va a dejar entrar. Es que voy a estar yo diciendo, quiero tener un acceso, y me va a decir, ponga por favor los 10 dígitos de no sé qué, no sé cuántos.
Ya, bueno, pues...
Voy a estar bloqueada.
Ese es tu problema particular.
Es como una película de, oh, he perdido la memoria.
Pues
no sé quién
debes,
soy.
Pues entonces lo que debes de hacer, ya sabes lo que es, saberte tus contraseñas, etcétera, etcétera. Si te sabes tus contraseñas, siempre vas a poder acceder.
No, pero yo mi contraseña corporativa me la sé perfectamente.
Pues entonces, ningún problema.
No, me dice, sí. No.
No.
No, o sea, es que no lo puedo decir porque estamos en mitad de antena y no tal, pero yo entraré el correo y me dirá, tiene un otro no sé qué de verificación, el acceso seguro,
sí,
acceso
pero,
seguro.
Pero eso lo...
Y luego te dirá, si quieres quitar tu acceso seguro, manda una incidencia
sí.
Con tu acceso identificado.
Un segundo, tu acceso seguro lo vas a poder recuperar en cuanto consigas un móvil nuevo que puedes comprarte. O sea, te compras un móvil nuevo, te gastas 100 euros, te instalas tu...
Porque
pones tu contraseña y ya está.
Me tendría que bajar la app y volverme a...
Pero esos son tus problemas particulares.
Bueno, no, pero estaba aquí...
Pero si alguien piensa en que ese problema puede pasarle, pues sí, esa es la solución. Comprarte otro móvil. Entonces,
Ya, pero si no tengo DNI ni nada, ¿cómo me puedo comprar un móvil? ¿No me lo van a vender en la tienda?
Minuto 45.
Es que me veo.
Hay contrabando, en todos los sitios hay mercado negro.
Me veo
negro,
en el mercado negro.
No te preocupes, que
oiga,
en todos los sitios
hemos
lo hay.
Sido robados.
No
y ya
preocupes.
Estoy muy mayor como
¿no
para
ves?
Prostituirme.
Para eso está la embajada, las embajadas, y eso es otro tip de. Localiza un poco, aunque sea la ciudad donde está la embajada. Porque si tienes la embajada en X ciudad, pues lo sabes. Por ejemplo, bueno, cuando te vas a Laos. Mucha gente se piensa que pues la embajada pues estará, no sé, ahí en Vientiane o donde sea.
Pues no,
pero
está
no,
en Tailandia.
Es que está en Bangkok, porque no hay embajada ni en Camboya ni en Laos, por ejemplo, y ejerce la de Bangkok como centro. Entonces, eso es importante. Luego, también es importante...
Me voy a tatuar mi número de pasaporte. Ah, no, que cada 10 años se cambia.
No, te cambian el... Bueno, sí, el número de pasaporte, sí. Pues mira, pues tendrías ya una listita ahí.
Como los niños pequeños.
¿Pero tú no te sabes tu número de pasaporte?
Obviamente no.
Yo me sé el mío y el tuyo.
Yo me sé los dos últimos números del mío.
Madre mía, guau. País. El caso.
Sí, sí.
Que
en principio también me lo sé. Me sé algo.
Para todo esto también es importante, para no liarla mucho, es justo antes del viaje un poco mantenerse informado. Y para ello no sirve con mirar el periódico de tu país. Tienes que mirar el de su país o prensa internacional potente. Entonces, o hacer búsquedas. Mira, una cosa muy fácil. Te vas a Twitter y pones el nombre del país, pones disturbios, problemas, cosas así.
Solo habla gente quejándose.
Bueno, hay también información a veces. Pero bueno, eso como idea, o sea, para informarse. Y si te pasa algo estando allí, o sea, si imagínate que te pilla un terremoto o te pilla pues un bombardeo.
Saca las
10.000
pesetas y te vas a una heladería. Total. Es lo mejor que puedes hacer.
Morir comiendo helado.
Claro.
Pues no, pues te informas un poquito antes de volverte loco, porque lo que sí que no puedes hacer, tu opción me parece bastante sensata, dentro del caos, del conflicto, pues dices, voy a relajarme y voy a pensar. Lo que no puedes hacer es volverte loco y empezar a hacer cosas sin como pollo sin cabeza, sin ningún sentido.
Hombre,
porque puedes liarla
películas.
Mucho más. También te diría que no seas el último. O sea, empieza a hacer cosas con cabeza, pero...
Pero es que irte de un país donde todo el mundo quiere irse, bueno, llámale país
si se
o
quieren ir, si
o...
se quieren ir. Porque, por ejemplo, ya, en Irán no se quieren ir. Se quieren ir de Israel, pero de Irán no tanto.
Ya, pero yo pienso, cuando hubieron todas estas manifestaciones en Plaza Sintagma, que no me acuerdo por qué eran, en Atenas, si tú te quedabas ahí, te quedabas un par de días y ya todo normal.
Sí, si tú... A ver, al final es un poco... sentido común, no sé, pensar si te conviene o no te conviene. Sí, pero si por ejemplo empiezan a bombardear tu ciudad donde estás, a lo mejor es mejor idea irte a un pueblo, por ejemplo, porque va a ser menos probable que allí te pase algo. Pero si entran tropas...
Ya, pero es que si yo estoy en mitad de Alepo, ¿qué me puede pasar? Porque como yo no me entero de nada, yo sería una persona que le puede dar eso. Pero si estoy ahí en mitad de Alepo, empieza a desaparecer la ciudad, pues yo hablaría con algún amigo que me hubiese hecho de en plan, pues habrá que ir a los refugios. ¿Cómo me voy a ir? ¿Hacia dónde me voy? ¿Hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste? ¿Y qué me voy andando si no sé ni cómo está la carretera?
Pues para eso te tienes que informar, o sea, tienes que preguntarle a la gente local, tienes que intentar pensar y decidir lo mejor para ti. Piensa que mucha gente local no se iría nunca, prefieren morir en su ciudad, en su pueblo, porque, o tampoco tienen, en muchos de estos países que no tienen muchos recursos, tampoco es que tengan otro sitio donde
ya,
irse,
es que irse
y tampoco
cuando
tienen...
Cuando se quieren ir todos es muy difícil.
Cuando se quieren ir todos, sí, por eso te digo, anticípate.
¿Pero cómo te vas a anticipar?
Pues mira los de Dubái, los españolitos que estaban ahí no pagando impuestos en Dubái. Mira si querían que les rescataran rápidamente.
Claro.
Y luego, ahora parece
eso
que se
verdad.
Ha pacificado un poco
no,
y no pasa tanto.
Yo estoy pensando, y como yo soy de Alicante, aquí en el final de la... Bueno, iba a decir de la contienda.
De la guerra civil.
De la guerra civil, mucha gente que quiso salir. Pero realmente lo que dice Iván, si hubiese habido aquí un viajero, visitante o lo que sea, no tenía problemas para irse, porque no se esperaba hasta el final.
No,
se
hubiera ido
antes.
Mucho antes.
Claro, aquí donde había problemas para conseguir barcos es justo al final.
Claro, cuando ya llegaban las tropas de los fascistas, entonces sí que entonces había que salir porque si no morías.
Claro, pero había como pocos barcos, pero si tú te querías ir antes, pues antes o después te ibas.
Claro.
Y si no, a lo mejor haciendo un trayecto totalmente ilógico también consigue salir.
A veces sí, a veces eso es lo más recomendable.
Quiero decir que desde Alicante, la gente que se iba a, ¿cómo se llaman las islas? Córcega y Cerdeña, tiene más posibilidad de luego ir a América
que intentando
atravesar el estrecho.
Claro, intentando cruzar por la línea de frente, eso es un suicidio, o sea, es muy complicado.
Claro, pero no me imagino ningún ucraniano en su pleno conflicto diciendo, me voy a ir hacia el oeste,
pero mira, por ejemplo,
llego a Mongolia y de allí ya salto a Europa.
Pero por ejemplo...
Pero sería una buena estrategia.
El problema de los ucranianos es que...
Atravesar Rusia.
No, que en principio no les dejaban atravesar su propia frontera porque si eran hombres, porque los querían para luchar en el frente.
Bueno,
con
eso
lo cual,
es otro tema súper raro.
¿Sabes? Pero bueno, ese es otra historia. La cosa, que al final tienes que estar como un poco informado para poder determinar el momento en el que tienes que irte. Si no estás informado para nada, entonces sí que te va a pasar eso que dices tú, de, uy, ¿por qué me están cayendo bombas ahora a mí aquí y ya es demasiado tarde cuando todo el mundo...
Pero eso también te
ir.
Puede pasar en tu propio país,
en
independientemente
todo, sí.
De que estés de viaje o no estás de viaje.
Por eso tienes que estar informado también en tu propio país, quizás.
Ya,
o sea,
pero
es que lo de
la información
es poder.
Y no que ser manipulado para que todos crean
ya,
una determinada
eso ya
cosa.
Es otro programa y necesitaría más de una hora. Y no
quiero
es
decir,
una
pero
cosa...
Yo como ciudadano del Estado español pienso, no van a bombardear, pero es que igual sí que no bombardean, no lo sé.
Hombre, no creas, o sea, hay pocas posibilidades y en todo caso parece ser más probable que te bombardeen los americanos que los iraníes.
Ah, no, no me refería a los iraníes, me refería a cualquiera, yo qué sé.
Ah, bueno, no sé.
Los argelinos o yo qué sé.
En cualquier caso, al final, si te encuentras en una situación crítica, si es por un conflicto político, por ejemplo, la cosa es intentar evitar meterte tú en un conflicto. Quiero decir, intentar evitar, por ejemplo, manifestaciones, tumultos de gente, etcétera, etcétera. Todo eso es bastante lógico, bastante de lógica que tengas que evitarlos. Y ahí muchas veces son los aeropuertos o los puertos o las estaciones una vez ya todo el mundo quiere salir. Entonces, eso es un poco... complicado una vez ya todo el mundo se quiere ir. A veces es mejor decir, mira, me quedo aquí quietecito, que pase lo que tenga que pasar y no me meto en demasiado lío.
Iván me ha mirado porque sabe que esa va a ser mi opción.
No,
siempre.
No, sí, ya, sí,
o sea,
sin duda.
Yo, en la película de Titanic, soy los abuelos que se acuestan ahí, se dan la manita y dicen, hasta aquí hemos llegado. O sea, es que huida o lucha...
No hay duda, ¿no?
Va a ser muy, muy... Bueno, también digo esto y a veces me meto cada fregado que digo yo no sé por qué estoy aquí peleando guerras que no son mías.
Bueno, yo, a Nuria mí misma, los charcos.
Yo a mí misma me creo que siempre voy a elegir la opción huida.
Pero luego ya
la vida
verá.
Real, en ya todos los casos del pasado, me he visto luchando por cosas que me son totalmente indiferentes, de hecho.
Así es.
Así que tampoco la lógica es lo que más mejor opera.
Bueno,
en esa situación
de crisis, siempre conviene intentar contactar con la embajada o el consulado, que son un poco los que van a decirte si sí que conviene irse, si no, qué hacer. Un poco van
pero
a ser los que
no,
manejen
no te
mejor
van a
la información.
Que yo ahora tengo de mi referente la película de Casablanca.
A ver,
y
si tu país está en el conflicto, que... es una cosa. Y si no está en el conflicto, es otra. Si tú no estás, si tú ni te va ni te viene, empiezan
claro,
a bombardear
para
Dubái.
Para tu país, es lo que decíamos al principio. Ahí sí que son estadísticas. Imagínate que yo hubiera estado el otro día en Dubái.
Sí.
Pues mi embajada que me va a decir, tranquila, quédate en tu casa que no va a pasar nada, que esto ha sido un ataque puntual y antes o después vamos a conseguir sacaros y se van a estar fletando aviones. ¿Qué me va a decir? Si yo no tengo ni idea y yo trabajaría... Es que a lo mejor yo...
Bueno,
pero
pues
si
te puede decir eso y tú ya harás lo que...
Eso.
Bueno, pero tú ya harás lo que quieras.
Pero que sea eso, o sea...
Pero igual
que
te
van
dice,
a matar,
¿no?
Que van a... Aunque tienen la información de van a derribar 25 edificios, ¿qué me van a decir? No, mira, como hay 430 edificios y solo van a... derribar 25, pues quédate ahí que no va a pasar nada. ¿Cómo van a decir eso?
A ver.
No, y no me van a decir, Nuria, sí, gástate 18.000 euros y cómprate el primer billete, hija mía. Eso es lo que me diría mi padre, no el de la embajada.
A ver, primero, un apunte que se me ha olvidado al principio, porque hay un registro, que nosotros eso sí que no lo hacemos nunca, del registro de viajeros del gobierno español, para que te puedes registrar como que estás en un determinado país por si pasa algo, ¿vale? Y pones ahí tu número de teléfono y esas cosas, que eso, si vais a determinados países, que sí que hay un cierto riesgo, pues entonces sí que conviene. Pero, por lo menos, llamando a la embajada, vas a conseguir que sepan que existes.
Yeah.
Que eso es bastante importante, porque al final, si va a haber una evacuación, a lo mejor te dicen va a haber una evacuación... Imagínate que no es por lo de Dubái, sino que fue en el terremoto de Nepal y tú estabas ahí en mitad de un sitio bastante inaccesible y te has quedado completamente aislado. Es que no
me va
sabes.
Bien el ejemplo, si después todo se arregla.
Al final,
el volcán de La Palma, tú te quedas ahí, 2 años después ya está bien.
Sí, bueno, pero puede ser que no. Entonces, como no lo sabes,
pero
como
que,
puedes
¿qué
quedarte...
ha pasado en el mundo que sea que no? Si al final todo se arregla.
Hombre, pues han habido hambrunas, han habido muchos, muchos, muchos problemas. Puede ser que te quedes sin suministro, porque te quedas completamente cortadas las carreteras y demás, y te quedes sin suministro de agua. Es que te puedes morir de no tener agua. Es que pueden pasar
muchas
cosas.
Ya, pero si la población local acaba sobreviviendo...
No, a veces la población local muere. Es que... Y aparte...
¿Pero qué es? En serio, me lo estoy imaginando ahí en plan el arca de Noé que
y aparte,
llega ahí
y aparte, si hay una guerra, por ejemplo,
y mueren todos.
Si hay una guerra, por ejemplo, y a ti ni te va ni te viene, que tú estabas ahí de paso...
Claro.
A la población local le puede venir o no le puede venir. Seguramente no le vendrá, no le interesa a nadie. Pero ¿qué van a hacer? Pero tú que te puedes ir, que te puedes marchar, pues te marchas.
No, sí. No digo que no, pero que al final todo se resolverá.
Hombre, es muy optimista. Y luego olvídate de que a lo mejor, te olvidas, perdón, de que a lo mejor no funcionan tus tarjetas de crédito y esos 10.000 pesetas que llevabas en las bragas se te acaban. Es que pueden pasarte muchas cosas. ¿Y qué haces en ese momento? Cuando se te ha acabado el dinero y todos los... porque hay un conflicto,
eso
porque hay un evento, un problema y resulta que todo se dispara económicamente, hay una inflación brutal y te cuesta 10.000 euros un caramelo. Es que tienes que salir de la situación.
¿Sabes qué he pensado? De, ostras, habrá que empezar a robar los supermercados.
Sin duda.
O sea, yo puedo estar muriéndome, puedo estar pensando, ya se arreglará, pero no sin galletas.
No sin mis galletas. Bueno, pues eso es un poco, al final...
Ha salido un capítulo totalmente diferente al que me había imaginado. Porque
de,
yo
de
cre-
catástrofe,
quería,
un capítulo de catástrofe.
Sí, ha sido así como yo quería ahí pensar dónde me gustaría y dónde no, que me hubiese pasado, por ejemplo, la pandemia. O
ah,
si
pero
me,
es que eso es otro.
Si me tengo que quedar
es que
parado,
historia.
¿Dónde? Pero ¿dónde? A veces hemos visto a, iba a decir personitas, es que claro, ¿cómo te lo digo? Muchas personas que... desplazados. Uh-huh. Gente que porque habían habido inundaciones iba...
Por ejemplo.
Para aquí o para allá, no sé cómo...
Sí.
Tú me has entendido, pero no sé la audiencia cómo
sí,
entiende.
Sí, gente
de,
desplazada.
Por vagar ni esos sitios.
Gente que ha sido desplazada de su hogar.
Entonces pienso, ostras, si me hubiera pasado ahí, y pensé, bueno, no pasa nada. Ellos No podían y yo cogías un autobús y te ibas, que tampoco era como muy complicado.
¿Que se podían ir del sitio donde estaban?
Claro, no, ellos no, ellos no se quieren ir, no, y sobre todo porque tienen arraigos, o sea que...
Hombre, que está creo toda que... su familia y que
claro,
no tienen,
claro,
y que
claro,
no tienen
claro.
ni 10 euros en sumados entre todos, claro.
No.
Es que ese es el problema.
Pero que quiero decir que el gran melón de la gente, ¿por qué no se cambia de sitios? Es como cuando, yo qué sé, cuando
porque
yo era pequeña
porque
y daba
no funciona.
Placas tectónicas, yo decía, ¿por qué la gente vive en California? O sea, es que estás muy loco teniendo ahí la falla de San Andrés, vivir en California cuando
bueno,
puedes
pero,
vivir en cualquier otro sitio.
Pero eso es lo de las probabilidades que hablábamos antes.
Sí, pero que realmente un viajero no tiene un arraigo por esa
Ninguno.
Zona, con lo cual te puedes desplazar y te puedes ir.
Claro.
Cuando una persona local, esa posibilidad de desplazamiento existe, pero se quiere negar a valorarla. Porque yo entiendo, jope, que si de pronto aquí hay una guerra, pues a mí no me apetece abandonar mi casa, porque mi casa es todo lo que tengo. Bueno, no es todo lo que tengo, pero es... A ver, todo lo que tienes en verdad es tu vida, ¿no? Pero es difícil darte cuenta de... Abandónalo todo para volver a empezar, que siempre será mejor que quedarte con lo que tienes y acabar muriendo. Pero esa parte de lo racional... Un viajero no tiene ese apego a nada. Es que te da igual estar aquí que estar allí. De hecho, donde quieres estar es donde a donde perteneces. No porque sea mejor, sino porque es tu lugar en el mundo.
Porque está mamá.
Claro. Cuando estás malo, ¿tú qué dices?
Ay, mami, mami.
Tú no dices Bangkok, Bangkok. No dices mamá, mamá.
Oye, pues muchos estadounidenses dirían Bangkok, Bangkok. Porque es bastante más barato que, no sé, California, California.
Claro, pero sí que es verdad que yo como viajero no lo veo como muy problemático. Dicho lo cual...
¿El que te pase una catástrofe?
A ver, es más problemático que no te pase, pero es menos problemático para ti que para la población local.
Obviamente.
Aunque es cierto,
obviamente,
la cara ve
es
que la población
claro.
local tiene su red de apoyo y tú no.
Sí.
Quiero decir que a una persona,
sí,
tu vecina,
sí,
te puede dar un caldo. Un caldo, me refiero a un cocido o a un po-
cocido.
Darte un plato en su mesa y tú, pues o lo consigues o no te lo va a estar ofreciendo la gente.
Sí,
de normal.
De normal. Pero bueno, pero es que así es la vida, o sea.
Ahora, si ya me preguntas, cuando te quedes sin dinero, tú con tus manos, ¿cómo puedes volver a conseguirlo? Pues eso ya depende de cada uno y de que pueda trabajar o de qué sea.
Pero
tú
es
dando
que eso
tu
no
clase
te va
de inteligencia
pasar.
Artificial,
es que
no
eso
vas
no,
a sobrevivir.
Pero, no, pero arreglando ordenadores, imagínate.
Ah, bueno.
Que es, ¿no ves que se habrán roto muchos? No,
claro,
pero,
si no hay ni electricidad.
Pero es que no vas a. No, es que no. No te. No.
Creo que es como la serie de los 100. Tienes que tener alguna habilidad que te permita sobrevivir. Y yo no me veo ninguna habilidad.
Hombre, es peluquería. No, pero es que eso nunca va a pasar. O sea, quiero decir, nunca vas a estar tanto tiempo en un conflicto o en un sitio conflictivo que no sea tu casa como para que necesites empezar
Uy,
a trabajar.
Si
o que puedas tener la oportunidad de empezar a trabajar.
Pero imagínate que nos hubiéramos quedado atascados en la pandemia.
En la pandemia nadie se ponía a trabajar. Todos estaban sobreviviendo a partir de lo
vivías?
Que le enviaban. Pues de lo que te enviaban tus padres. Como, como buen pijito rico de país occidental. Obviamente. Nadie. Los que no
bueno,
fueron,
¿no podías hacer como un sistema de trueque? Toda la gente esta que se quedó varada en México,
no.
¿Qué hacía?
Toda la gente que se quedó en México no se quedó varada. Se quedó voluntariamente. La gente que... de verdad necesitaría ponerse a trabajar para ganar dinero, esa gente son las que se volvieron, los que se volvieron, los que cogieron los vuelos de repatriación que les envió el gobierno. O sea, esa es la gente que no tenía dinero. La que tenía dinero, pues dijo, yo me quedo aquí, me da igual. Si total, me envían 200 euros y estoy en Tailandia viviendo a cuerpo de rey, sí, ¿qué más da? Entonces, nunca te
ya
llega...
Ya es que es verdad que con 5 kilos de arroz, pregúntale a tu día, pero se puede vivir
sí,
bastante tiempo.
5 kilos, madre mía, todo el mes pasas. O sea, no hay ningún problema. Si es que...
no sé si todo el mes,
Hombre,
que yo
para
sigo
una
a coreanas
persona,
y gastan bastante arroz. Pero bueno.
Ah, sí. Le puedes preguntar a mi
es
niña.
Que no toman pan, quiero decir, que a lo mejor para un mes no te da, pero que con 18 euros tienes 5 kilos de arroz de buenísima calidad en Seúl.
Mira, le he preguntado que con 5 kilos de arroz, ¿cuántas personas comen? Para saber un poco.
¿Cuántas
raciones de
a
del
eso
día?
Te lo sé decir yo.
Dice, no,
50.
No, de entre 50 y 100
pues
personas.
Claro.
Hombre, pues a 50 raciones, pues puedes vivir un mes porque
comer y cenar.
Todo un mes, 30.
Y desayunan, sí.
Pues, o sea,
no llega, pero ya te digo que...
Pero bueno, como son de 50
a
100, al final te acostumbras.
Y personas random
aguantas.
Del universo en YouTube, es que ese sería mi tema en The Floor. Quiero decir, yo ya veo a las personas lo que hacen en distintas partes del mundo.
Claro. Vale, ¿quieres que acabemos el capítulo
en positivo? Porque...
No.
No, de catástrofe no.
En diciendo los países, los países que están más calientes ahora mismo.
Vale,
para
ahora.
Que no.
Pues yo a veces sueño que nos quedamos sin nada y que tengo que ir dando charms de la pulsera Pandora a los taxistas para que me lleguen a sitios. O sea, como que le voy negociando y lo voy enseñando. Entonces, claro, lo que hago es, me guardo mi Pandora, claro, no le enseño todos los que tengo, porque si no me van a inflacionar. Y entonces elijo en qué orden quiero deshacerme de ellos. Pues que no, que en verdad no es deshacerme de ellos.
Cuando
luego lo pienso, digo, bueno, si luego me lo puedo volver a comprar. Que de hecho esos son los primeros que todavía están en colección que voy sacando. Y tú te ríes, pero tú también montas en el taxi.
Me llevas en tus sueños.
Claro. Y de hecho busco a más gente para que vaya en el taxi para que nos invite luego a comer.
El punto más caliente ahora mismo, está clarísimo, es Irán.
Claro.
Y junto a Irán, pues todo lo
todo
que
todo el estrecho
haya,
de Hormuz este, que antes nadie sabía ni lo que era, y ahora todo el mundo lo sabe.
Todo el estrecho, no, toda la zona entera, porque está Irán, está Israel, bueno, está el Líbano, que también está siendo atacado.
Yo decía todo el
Golfo.
Estrecho, pero no era el estrecho, era todo el marecito ese.
Claro, todo Oriente Medio. O sea, yo ahora mismo ni siquiera iría a Jordania, porque es que...
No lo recomendamos.
Puede entrar en conflicto. De hecho, no hemos hablado aquí, pero los vuelos, ahora mismo, no, como esto está grabado, no sabemos cómo estará, pero parece ser que ya vuelve a haber vuelos vía Dubái o vía Emirato, vía Arabia Saudí, que hagan escala y demás, pero el espacio aéreo de Irán se está sorteando.
Que estaba preguntando, y si me pasaba a mí, te pasa a ti segurísimo, de... Ostras, ¿cómo ves para verano? Y mira si falta para verano.
Uf,
hacer escalas
no
en Doha.
No me arriesgaría.
Y tú,
no me arriesgaría.
Ya.
No me arriesgaría. No sé, tenemos amigos que han tenido que cancelar sus vuelos, en concreto a Indonesia, porque hacían escala justo en el momento de este conflicto. Así que no sabemos. Entonces,
¿y si cancelas? ¿Cancelas a cambio de nada o cancelas y recuperas tu dinero?
Claro, es que, a ver, si lo cancelas tú es una cosa y si te lo cancelan ellos es otra y si tenías seguro es otra, distinta. Yeah. O sea que eso depende de cada casuística. Yo, si es para verano y ya lo tienes comprado, te diría espérate.
Ya, total.
Si tienes seguro, pues espérate hasta el límite de que el seguro te diga. Si no tienes seguro, pues espérate, porque si lo cancelas tú probablemente no te...
Total, puestos a perder el dinero ya lo perderás,
claro,
¿no?
O a lo mejor, depende del ticket que hayas comprado, algunos son cancelables, otros no, otros se pueden cambiar de fechas, eso va a depender. Entonces, espérate.
Luego, cruzador de dos.
Caliente también, Europa del Este, Ucrania, aunque en Ucrania...
¿Ucrania
está,
puedes ir de vacaciones?
Pues podrías, si yo qué sé, hay gente para todo. Pero bueno, y aquí sí que habría un debate ético, que esto sería ya otro programa entero, de ir, si es ético ir a zonas en crisis, porque claro, al final tú consumes unos recursos que la población local puede necesitar, entonces eso es otra historia. Pero bueno, en Ucrania como está tan enquistada, no se sabe nunca cuándo va a parar o cuándo va a continuar o cuándo se va a extender hacia otros países, entonces no sé. Yo toda la zona esa, Bielorrusia y las partes de Rusia que tocan a Ucrania y de Ucrania que tocan a Rusia, las intentaría evitar, no sé. Pero vamos, eso. Luego hay un montón de conflictos en países africanos que están silenciados, olvidados completamente.
Porque no salen en el telediario.
Claro, como en Sudán, en el Congo, en la República Democrática del Congo, en Sudán del Sur, en Uganda hubieron ahora hace poco...
¿En Uganda?
Sí, hubieron ahí, tras las elecciones, hubieron ahí muchas protestas porque decían que era Tongo y demás. Entonces,
a mí me llama la atención porque es uno de los que sí que hemos visitado.
Que hemos visitado y que, bueno, pero que de vez en cuando vuelve ahí a la palestra y tal. Y luego ya, sin
Palestina
conflicto,
y todo eso tampoco, ¿no?
Bueno, claro, Palestina es la metida en el saco ahí de toda la zona de Oriente Medio, por supuesto.
Es que Oriente Medio es grande.
De hecho, a Palestina no sé si ni siquiera, o sea, Cisjordania sí, pero a Gaza no sé ya si podrías llegar a ir porque...
Yo creo
que no te dejan desde Israel. O sea, deben de tener bloqueado.
Si te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.
Otros países que no tienen un conflicto abierto, pero que tienen cierta situación de inestabilidad o de riesgo de escalada, como por ejemplo Taiwán o Corea. Taiwán...
Corea del Sur.
Corea, cualquier Corea.
¿A Seúl y todo esto?
Claro, porque, a ver, la lectura geopolítica del movimiento de Trump todavía está muy reciente como para saber cuáles van a ser los movimientos de los otros jugadores. Todo esto se enmarca dentro de un conflicto grande con China, porque Estados Unidos está perdiendo la hegemonía y China la está ganando. Entonces, hay temores o hay ciertas especulaciones de que los dos satélites que tiene Estados Unidos en la región, que son Corea del Sur y Taiwán, puedan querer ser absorbidos por Corea del Norte y por China. O sea, que puede ser que escale el riesgo. Y también puede ser que a Trump se le vuelva loco y haga algún movimiento por ahí. Es que no lo sabemos. Entonces, no es un destino, ni uno ni el otro, ni Corea ni Taiwán, que yo diría, no vayas, pero diría, ve cuanto antes posible, cuanto antes mejor, si quieres conocerlo tal cual es ahora, por si acaso. Porque nunca lo sabes, ¿no? Esto sí que son de, tienes que ir preparándote para cualquier cosa que pueda pasar.
Sí, pues mira que yo, Seúl y todo eso, a la gente se lo iba a empezar a recomendar, porque como tienen muchos vuelos de low cost, de estos, de bajo coste, desde Bangkok, o sea que puedes ir
sí.
a Tailandia y luego ver un poco de Corea.
Y Taiwán igual, sí. Sí, perfectamente. Pero nunca sabes si... Porque, de hecho, la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur sigue abierta, nunca se ha cerrado. Están en guerra, oficialmente. Con lo cual estás yendo a un país en guerra. Y entonces,
sí, pues, pero yo sigo a youtubers... que están
asentados,
de hecho,
pues
a varios.
Lo sé.
¿Cafecito?
Sí, pero es que ellos no...
Y no parece que... O sea, tienes la percepción de estar viviendo en un país en guerra. A ver, sí que son estrictos a la hora de darte un visado. O sea, si tú como español quieres un visado, pues es difícil. Pero no había pensado yo nunca en eso.
¿Se necesita visado para
Corea? No, para vivir.
Ah,
visados,
vale,
de residencia.
Te iba a decir yo, para ir, ¿no?
No.
Claro, pero eso es otra historia. Y luego ya, en un riesgo ya mucho menor... pero todavía existente, está los típicos países que son inestables, que ya se sabe cuando vas que son inestables, rollo Haití. Haití, ya sabes, pues yo
qué
sé.
¿Y Cuba lo meterías?
No, Cuba es un país
inestable.
Pero
digo, en esta posición ahora, con Estados Unidos teniéndolo en el punto de vida.
Vale, entonces ese estaría más bien en un riesgo bastante alto de que pueda pasar cosas, pero de todas, como Taiwán y Corea, o sea, de por si acaso.
Depende.
Por si acaso. Ve precavido, o sea, es que pueden pasar cosas, claro. Claro, lo que pasa es que ahora mismo a Cuba tiene un bloqueo brutal ahora.
Eso
que han impedido los
yo creo que gente
impiden
que
entrar
los
combustible y no y ahora yo no recomendaría ir, pero más que nada porque no sabes si va a haber siquiera comida, si van a haber electricidad.
Ya, para ir de La Habana a Corrientes no hay consigues,
claro,
un taxi, porque
consigues,
no tiene gasolina.
No un taxi, no, un autobús.
Bueno, ya, bueno, sí.
Transporte, o sea que ahora mismo yo no recomendaría en cualquier caso a Cuba, pero claro, cada uno. El caso, que os miréis las cosas porque se nos está pasando ya el tiempo.
Está el mundo aquí muy partida de risk.
Es que el capítulo de hoy es de mega actualidad. Es total.
Y es grabado.
Y es grabado, o sea, imagínate.
Atención, señores.
Así que nada, nos oímos la semana que viene con otro capítulo de Tiempo de Viajes.
Hasta la semana que viene.
Chao.